María Areces. Cuento con vos.
Estamos, ayer me quedé muchísimas horas sin luz, como tanta gente, y no sabes lo que disfruté, Norma, hoy cuando la temperatura bajó un poquito, estaba tremendo.
Y unos días así vamos a tener.
Sí, pero nos quejamos, y vos sabés, los invitados que tenemos hoy han estado en temperaturas mucho más calientes que las que nosotros tuvimos en estas últimas horas. Son unos verdaderos héroes, son aquellas personas que hacen algo por los otros por vocación, como tantas personas que traemos habitualmente al programa. Es la vocación de dar, la vocación de entregar, la vocación de hacer las cosas por amor. La verdad que son absolutamente admirables. Por supuesto que cada uno de los integrantes de este cuerpo, ahora les voy a explicar por qué, que tenemos aquí, tiene su trabajo formal, ¿no? Pero como voluntarios trabajan ayudando a salvar vidas, ¿eh? ¿Te acuerdas que el otro día estuvimos con el dueño de Lola, la perra rescatista? Ay, qué linda historia,
sí,
¿no?
Sí, bellísima.
Me encantó.
Son historias de todos de héroes y heroínas.
Sí.
Y hoy tenés un día muy especial.
Hoy tengo héroes, heroínas, y tengo un héroe pequeñito también, que seguramente es un héroe en lo suyo, ¿no? Le irá bien en el colegio, supongo.
Claro.
Yo me imagino, porque tiene cara de estudioso.
Puso una cara.
¡Apa! Norma, ¿estás bien?
Bien, bien.
Bueno, ayer, ¿cómo te luciste cantando con Marcos Yunas, el hijo de Diango?
Todo lo transforman.
No, sos
todo lo transforman
genia.
En bello. Todo, pero, en fin, me carga todo el mundo en la radio. Igualmente, yo sé que vos lo haces con amor. Y
por
yo
supuesto.
Te lo agradezco.
Y además, vamos a. Todos se ríen, pero vas a terminar grabando un disco, ¿sabes? Yo te lo aseguro.
Qué tremendo eso.
Vamos a dar las vías de comunicación,
sí,
Normita.
Sí, cómo no. Pueden llamar a María Areces y a sus invitados, a escribir al WhatsApp 11-65-84-08-70, 11-65-84-08-70, María.
Si querés saber de qué se trata el programa de hoy y por qué podemos contar con ellos, así como yo cuento con vos, te adelantamos algo.
¿Y Marcelo? ¿Qué tienes pensado hacer cuando seas grande?
Bombero.
¿Por qué?
Porque me gusta.
¿No quisieras ser abogado como yo?
¿Qué? No.
¿Vale la pena arriesgarse?
Yo quiero ser un bombero.
¿Habrán sido así las conversaciones entre padres e hijos? ¿Habrá sido así la historia de cada uno de los invitados que tenemos en el día de hoy? Los voy a ir presentando uno por uno. Pero en principio quiero contarles que está Javier Ferlice con nosotros, presidente de la Fundación de Bomberos de Argentina. Es abogado y especialista en Derecho Penal y Ciencias Penales. Actualmente se desempeña como director ejecutivo del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios y logró grandes avances en la legislación e integración de nuevas federaciones. El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios cuenta con más de 900 asociaciones que nuclean a más de 43.000 hombres y mujeres a lo largo y ancho del país. Nuestra historia como movimiento empezó gracias a la valentía y las ganas de ayudar de ciudadanos comprometidos. Nos enorgullece poder decir hoy que el mismo espíritu sigue vigente. Esto lo dijo el papá de Javier, Carlos Ferlice, que también fue presidente de la Fundación de Bomberos de Argentina y bombero desde hacía más de 50 años. Ahora también vamos a hablar de él. Cabe destacar que los bomberos voluntarios no perciben honorarios por el servicio prestado, es un trabajo ad honorem en el que arriesgan su vida en cada salida. Vaya si es así, recordemos los últimos incendios en nuestro país, los incendios forestales, todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y ellos allí poniendo el cuerpo y arriesgando su vida. Es un trabajo heroico y destacable, los cuarteles de bomberos voluntarios se sustentan con las donaciones y aportes de la comunidad, el gobierno y las empresas. Primero voy a saludar a Javier Ferlice. Hola.
Hola, hola María, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por darnos este espacio para poder hablar un poco de lo que es el movimiento de bomberos voluntarios en la República Argentina y fundamentalmente para que las bomberas y el jefe de cuerpo activo que nos acompañan puedan contar ellos también sus experiencias y destacar la mística que moviliza a estos más de 43.000 servidores públicos que tiene nuestro país, que de una manera profesional y voluntaria arriesgan su vida cada día en pos de defender la vida de los demás, en pos de defender el ecosistema, y que lo hacen de manera profesional, asumiendo una cantidad de compromisos enormes, dedicando una cantidad de horas de sus vidas, de sus familias, y una cantidad de años impresionante, que en las historias de cada uno de ellos vas a poder ver 10, 15, 20 años dedicando horas y horas y horas a formarse, a colaborar con la institución, a acudir a emergencias en cualquier horario, en cualquier día, en cualquier festividad. Es una profesión sin remuneración, pero profesión al fin, que en el caso, uno, si bien yo no soy bombero ni nunca lo fui, mi abuelo fue bombero más de 50 años, mi padre hace más de 45 años que están bomberos voluntarios, y a mí me pasó al revés. Yo, habiendo mamado tanto el cuartel de bomberos voluntarios donde nací, no quise ser bombero, sino quise ser abogado, pero ni bien me recibí hace ya casi 20 años, me puse a trabajar y en una dedicación full time para que se reivindicaran muchos de los derechos que el movimiento en sí y los hombres y mujeres que lo integran tenían y tendrán, que muchas veces cuesta hacerlos palpables, porque no siempre los gobiernos, y esto no tiene absolutamente ninguna connotación política, no siempre la clase dirigente, la clase política, pone el ojo en esta clase de servidores para otorgarle los reconocimientos y algunos beneficios como un granito de arena de compensación a tanto esfuerzo, a tanta dedicación, y no siempre los medios de comunicación, y de ahí nuestro eterno agradecimiento para todos y cada uno de los medios que ponen el ojo en nuestro servicio y nos colaboran con difundirlo.
Es que vos decías que por ahí las autoridades no prestan demasiada atención y son tan necesarios, y sí ponen el ojo cuando hay que salir corriendo, cuando ocurren incendios donde se pierden hectáreas, vidas humanas, se prenden fuego provincias enteras, ¿no? Porque porcentajes altísimos de nuestras provincias han sido arrasados por el fuego. Pero además ustedes no solamente participan en situaciones donde hay fuego, sino que participan también de otras catástrofes. Esto es importante decirlo, ¿no? Porque uno piensa, bueno, el bombero está asociado necesariamente al fuego, pero a veces hay otras situaciones de riesgo donde, bueno, la vida corre riesgo y ustedes están allí para salvar.
Sí, en la República Argentina el servicio de bomberos voluntarios cubre a más de un 85% de la población argentina, más del 91% de los bomberos que hay en el país son bomberos voluntarios, el 9% restante corresponde a bomberos que pertenecen a servicios de policías. Y yo me gustaría volver a esto de por qué a veces desde las clases gobernantes no se presta atención o la atención que se merecen los servicios de bomberos. Bomberos voluntarios nace no en Argentina, sino en todo el mundo, es un movimiento enorme, frente a la ausencia del Estado. Nosotros representamos organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, la comunidad organizada frente a la ausencia del Estado. y lo que se requiere del Estado, y cuando me refiero al Estado, hablo del Estado en sus tres formas, comenzando por el municipio, siguiendo por la provincia y lógicamente también por la nación, es la mínima atención, el mínimo aporte para que estos servidores públicos que se capacitan y toman un compromiso sin esperar un salario como contraprestación, puedan prestar ese servicio a sus propias comunidades de manera segura,
claro,
y bien formados.
Que tengan lo mínimo indispensable y más.
De manera segura, con el equipamiento de protección personal, en primer lugar, que es costosísimo. En la mayoría de los casos se trata de equipamiento importado, porque no existe la tecnología para el desarrollo tecnológico en el país, para los niveles de protección que requiere un bombero por la exposición a las altísimas, claro, temperaturas que se expone, claro, pero también el equipamiento material rodante, la infraestructura edilicia de la institución, la cobertura frente a accidentes de los bomberos.
Claro.
Bueno, son todas esas cosas que uno desde la dirigencia trata de trabajar a nivel municipal, uh-huh, a nivel provincial y a nivel nacional. No siempre con los mejores resultados. Yo siempre digo que en la Argentina, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países de Latinoamérica, existen muchas más normas a nivel nacional de protección, de cobertura y de financiamiento de bomberos voluntarios que a nivel provincial y municipal, y es algo que deberíamos tratar de revertir para que el principal aporte, el fuerte aporte, la principal cobertura sea de cada,
seguro,
uno de los municipios.
¿Qué relevancia tomaron los bomberos? Y ahora voy a hablar con Sergio. ¿Querés presentarlo vos a Sergio?
Sí, Sergio Perotti es el jefe de bomberos de Mariano Acosta. Es una institución de aquí del Gran Buenos Aires y hoy nos acompaña con parte de su cuerpo activo, y seguramente él nos podrá contar vivencias y la realidad desde la óptica y perspectiva de un jefe de cuerpo que sí, las 24 horas del día y los 365 días del año tiene sus teléfonos encendidos a la espera de la emergencia.
Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto tenerte, un honor.
Buenas noches, María, muchas gracias por la invitación.
Cuando habla de parte de su cuerpo de bomberos, estamos hablando de cuatro chicas lindísimas con remeras rosas. Enseguida vamos a aclararles por qué el color rosa. Yo participé de una campaña que ellas están haciendo, las chicas bomberos contra el cáncer. Es una campaña muy interesante porque habla de la prevención, que es el donde hay que hacer el foco, ¿no?, en este tipo de enfermedades. Están todas ellas con sus remeras rosas, pero vamos a empezar por tu historia, Sergio. Supongo que habrá sido una vocación muy temprana la tuya, ¿no?
Sí, la verdad que sí, transmitida por mi familia, por mi papá, mis tíos, desde muy chiquitito. La sirena sonaba y mi papá, mis hermanos, mis tíos salían de nuestras reuniones.
Todos bomberos.
Todos bomberos. Salían de nuestras reuniones, nosotros muy chiquititos, cumpleaños, cualquier festividad, y nosotros sabíamos que tenía que ir a ayudar a los demás.
¿Cómo es esa sensación cuando uno es niño y algún integrante de tu familia tiene que salir corriendo, sabe, porque con el riesgo que esto implica, ¿no? Muchas veces hay riesgo de vida.
Sí, calculo que desde muy chiquitito también se va transmitiendo esta vocación, esta necesidad de ayudar al otro, ¿no? Entonces, desde muy chiquito uno lo va mamando y nada. Simplemente suena la sirena y sabe que papá, mamá, tío, primo.
Qué impactante que es ese sonido, ¿no? Yo recuerdo que en su momento me impresionó mucho, y después la relevancia que tomaron los bomberos cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Después hizo un museo allí y recuerdo haber ido y conocido ese lugar. Y mira, te lo cuento y se me pone la piel de gallina porque había elementos de aquellos héroes, ¿no? Que ustedes son absolutamente lo mismo. La diferencia es que esto fue una tragedia enorme, tomaron mucha relevancia a través de los medios, pero la situación es la misma, ¿no? Subir un edificio con el riesgo de que se te pueda desplomar, rescatar a una persona, es lo mismo, ¿no? Estar en el medio del fuego o de tal vez una inundación a veces, ¿no?
Sí, todos los servicios que prestamos son riesgosos, son peligrosos. El bombero se expone siempre expone siempre su vida, ¿no? Hay miles de servicios que prestamos y que en su gran mayoría todos son riesgosos.
Contame alguna anécdota en particular que recuerdes, si lo puedes hacer en este momento, si no te quedas pensando y hablo un rato con las chicas, pero de aquellas que hayas sentido un poco de miedo, porque supongo que más allá de la valentía con la que se los caracteriza, el miedo siempre está latente, ¿no? Creo que un ser humano que no tiene miedo frente a la posibilidad de perder la vida, es raro, no conozco. Contame esas sensaciones cuando uno tiene que entrar a un lugar particular y saber que hay vidas que dependen de vos.
Tal cual. El miedo para nosotros es algo que lo sabemos de alguna manera controlar, pero no quiere decir que no lo tenemos. Como decías vos, tenemos que tener miedo y saberlo controlar. Eso es un poquito para lo que estamos entrenados. Pero muchas veces tenemos situaciones donde nos da un poquito más de miedo de lo común. Te puedo contar una experiencia particular en una búsqueda de un cuerpo como buzo de rescate. Hace unos años, 4 o 5 años, se abre un vertedero, una succión no común en un dique y me succiona. Y en ese momento era tan grande la presión del agua, tan fuerte, me arrancó todo el equipamiento de buceo y yo pensé que me moría realmente. Y en ese momento...
¿Eso pasaba por tu mente? O sea, mientras todo esto estaba ocurriendo, sí. Vos decís, bueno...
No había posibilidad para mí de salir de esa situación.
Debajo del agua, debajo del absolutamente agua. Solo, sin todo lo que te protegía. Sí. Y bueno.
Nosotros los buzos usamos un cabo de vida, que es una soga que está atada a nuestro brazo y que desde arriba de la superficie hay otro buzo que a través de códigos comunicacionales a través de la soga nos vamos comunicando y vamos entendiendo lo que pasa. En ese momento ya no tenía más comunicación, la soga se había tensado de una manera impresionante, pero la presión de agua que yo estaba ejerciendo era tal que no tenía posibilidad para mí de vivir. Y en ese momento ya me había entregado, el entrenamiento me hizo vivir por mantener la calma, que tenía mucho miedo, mantener la calma y soportar o aguantar un poco más, pero yo sabía que me moría o creía que me moría.
¿Tenías tus tubos de oxígeno o ya los habías perdido?
No, tenía los tubos en un brazo, me había arrancado el equipamiento, pero en un brazo me dejó la posibilidad de tenerlos. Y lo que quiero recalcar es que en ese momento me acordé de cosas importantes, ¿no? Digo, no me acordé ni de mis proyectos personales, ni de mi auto, ni de la casa que me estaba haciendo, ¿no? Sino de personas en unos segundos se me pasaron por mi vida las personas más importantes.
Como una película, ¿no?
La verdad es que sí. Y es inexplicable lo que se siente en ese momento, pero bueno, Dios me dio la posibilidad de salir a la superficie y hoy ser parte de la conducción de un cuartel de bomberos que es importante haber vivido esta experiencia, sobre todo para cuidarlos, ¿no?
Y además para contárselas, ¿no? Vivir para contarlo.
Seguro.
Y quien también vive para contarlo y pienso que habrá soñado cuando se quedó desplomada del agotamiento es Luciana Rizzo. Seguramente ustedes la recuerdan porque es la joven bombero que retrataba con esa imagen el drama de los incendios, ¿no? Ella tiene 23 años, es voluntaria en Buenos Aires, ya había un millón de hectáreas quemadas en la Argentina y se convirtió en la imagen que resume lo que son los incendios forestales que azotan al país y de lo duro que es combatir las llamas en campo abierto. ¿Recuerdan ustedes su foto? La foto de Luciana que estaba tirada en la tierra, agotada. Esa foto dio la vuelta al mundo y se compartió miles y miles de veces en Facebook. Hola Luciana, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, aquí estamos con Sergio, con cuatro chicas con las mismas características tuyas y con tu misma vocación. Estamos aquí con Javier también, que es presidente de esta Fundación de Bomberos de Argentina, así que estás rodeada de colegas. Podés hablar con tranquilidad, que no sale de acá.
Saludos a todos.
Bueno, impactante esa imagen que recorrió el mundo, ¿no? Contame esas sensaciones. Fueron días agotadores para vos y para todos, ¿no? Creo que en esta palabra tuya estás representando al resto de tus compañeros.
sí, la verdad que fue re agotador, varios días, muchos días seguidos fueron los incendios y nada, sin descanso. Siempre con relevo la gente, los compañeros bomberos, pero la verdad que fue muy, muy fuerte todo lo que pasó y siempre, nada, estábamos todos muy cansados y bueno, en la foto quedamos así. Yo quedé muy cansada, agotada, después de trabajar tantas horas y bueno, mi novio me sacó la foto cuando quedé dormida ahí en el pasto que nuestro camión se quedó fuera de servicio.
Tenés 23 años.
23 años, sí.
Yo tengo un hijo de 24 y pensaba, si viniese tanto él como los otros dos, que son un poquito más chicos, a decirme que quiere ir a apagar el fuego, quiere ser bombero, quiere arriesgar su vida. Debe ser una decisión difícil, ¿no? ¿Cómo lo fue para tu familia?
Sí, la verdad que sí. Yo ingresé al cuerpo activo a los 15 años como cadete y junto con una amiga que, nada, cuando le pregunté a mi mamá y a mi papá me dijeron que vaya, que me anote, pero pensaron que yo iba a dejar, o sea, como...
Claro, anda total en dos días volvés.
Sí, y nadie, acá estamos.
Pudo más tu vocación. Te están escuchando acá las chicas. Yo ya te digo quiénes son, te las voy a ir presentando. Que también, ¿se les dice bomberas? Así, bomberas.
No, ¿cómo se dice? Bombero, sí.
Bombero.
Todos así, bombero, mujeres somos, sí.
Ah, todos son bomberos en masculino. ¿Cómo está eso, doctora, que trabaja tanto por... por las mujeres? Tenés un micrófono cerca y bueno, ahora vamos a hablar.
Hola, hola, ¿cómo te va?
Bien, ¿cómo está el tema de que son todos bomberos? Aunque sean...
Sí, en realidad, o sea, si uno se atiene a por ahí el término exacto según la Real Academia, uno tiende a decir bombero y feminizar después con el artículo, pero en realidad nosotros, una manera de visibilizar que hay mujeres, una manera de visibilizar que la profesión también es femenina, no necesariamente es masculina, es llamarle bomberas. Pero bueno, culturalmente estaba así y entonces a veces hasta nos cuesta, pero queremos tratar de realmente concientizar que hay mujeres y no todos son bomberos, porque culturalmente la profesión es masculina.
Claro. Entonces... Además también culturalmente, sí, acá hay una cuestión biológica, ¿no?, que tiene que ver con la fortaleza física del hombre, las características de su cuerpo, ¿o no?
No, para nada. Todo lo contrario, a veces...
A ver, mira, porque por ahí yo pensaba, la mujer tal vez no, es más fuerte emocionalmente y el hombre más fuerte físicamente.
Para nada, primero lo que hay que empezar a pensar es que dentro de lo que es la profesión de bomberos, sean voluntarios o rentados, hay especialidades.
Ajá.
Y para cada especialidad, hoy la Academia Nacional cuenta con, creo que son 21 departamentos de especialidades, corríjame jefe, pero algo así. Y para cada especialidad se requieren diferentes capacidades. Y se preparan de manera diferente y no tiene que ver con ni la contextura física ni la fuerza. De hecho, hay mujeres que conducen autobombas cuando uno por ahí hace 20 años atrás no lo pensaba.
Nunca vi tampoco, ¿no?
Bueno, pero hay miles existen. De casos. Yo te voy a mandar material, María, pero sí. para off the record, para que te veas.
Me encanta.
Lo que son capaces nuestras mujeres, las mujeres que conforman el Sistema Nacional de Bomberos. Y por otra parte, vas a tener mujeres que inclusive van como cabecera de lanza, o sea, como cabecera de línea. Vas a tener mujeres que, por su especialidad, por ahí requieren una contextura física menor, porque quizás hacen búsqueda y rescate en estructuras colapsadas y se meten en huecos chiquititos que no se podría meter a alguien de una contextura grande.
Sí.
Lo que nosotros tratamos del programa de género de bomberos es justamente esos estereotipos que vienen dados culturalmente, demostrar que no son exactamente aplicables a la profesión de bomberos.
Perfecto.
Y las bomberas pueden hacer exactamente lo mismo.
Sí, chicas, es así.
A ver, cuenten.
Acérquense un poquito al micrófono. Yo les digo, son Cecilia Salto, Yamina Pierotti, Natalia Messina, que es la doctora, Verónica Santillán y Natalia Pierotti. ¿Son hermanas las Pierotti? Son primas, el mismo apellido, son primas. Y tienen, les decía, las remeras rojas porque están haciendo una campaña. Les pido que se acerquen un poquito más al micrófono porque son muchas. Es tal cual como lo describía la doctora. Luciana, podés intervenir, que estás ahí al teléfono.
Sí, estoy escuchando.
Bueno, yo cuento mi experiencia en el cuerpo de bomberos en el cual estoy. Soy de la primer camada de mujeres.
Ah, ¿sí? Mira vos. ¿Cuántos años tenés, Cecilia?
Tengo 37 años y hace 16 que estoy en bomberos.
Un montón.
Ser la primer camada de mujeres fue como romper estructuras también, ¿no? Dentro de un cuerpo que no estaba acostumbrado a tener personal femenino. Y bueno, fue un acostumbrarse, un mutuo acostumbramiento, ¿no? De esa estructura mental que había en ese cuerpo de bomberos, de aceptarnos mutuamente y de que comprendan que también nosotras no solo podemos hacer el mismo trabajo, sino que podemos ocupar roles que de mando.
Que culturalmente e históricamente fueron roles por ahí sí. Para el hombre, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno, yo soy Janina, tengo 23 años, estoy hace 6 años en el cuartel.
23 pero... como vos, Luciana.
Sí, igual.
Yo también entré de cadete a los 13 años.
¿A los 13? ¿Y a los 13 qué hacías? ¿Qué se hace cuando es cadete uno?
Es la escuela, digamos, de antes de que seas bombero. Te enseñan lo mismo que bombero, pero paso por paso.
¿Y cuándo empezás a salir? ¿Qué vos decís? Porque yo supongo que el momento es subir a la ambulancia, es decir, a la autobomba, ¿está bien dicho? Me acuerdo de mi pueblo, yo soy de San Antonio Areco y era terrible, ¿no? Cada vez que se escuchaba la autobomba había un ahogado en el pueblo. Mirá vos la imagen que se me viene a la cabeza, pues un río sumamente peligroso y el sonar de los bomberos era una persona ahogada, que generalmente eran la mayoría, y los accidentes de la ruta de los chicos que viajaban de un pueblo a otro, ¿no? Un pueblo con muchas tragedias, perdón que te interrumpí.
La primera salida se hace a la mayoría de edad, a los 18 años,
sí.
De 13 a los 18 estudias dentro del cuartel y a los 18, una vez que cumplís, podés salir. Desde entonces, ahí se cumplen los 6 años que estoy como bombero.
Bueno, mira vos. Bueno, chicas, venga, acérquense a ese micrófono. Verónica Santillán también.
Hola, buenas noches. Sí, yo tengo 32 años, soy bombero hace un año, recientemente.
Mira, la vocación tardía, no digo tardía porque seas muy mayor, pero en relación a alguien que a los 13 años tiene una vocación, también a los 32 puedes empezar.
Sí, sí, sí.
Sí, la verdad que sí.
¿Luciana?
Sí, a cualquier edad puede entrar. Sí, hay una determinada edad que ya no pueden ingresar, pero mientras tanto sí pueden entrar todos.
Ah, hasta los 40 acá me dice Javier, o sea, yo tengo 51, suponete que mañana llego a casa y le digo a mis hijos, chico, quiero ser bombero. Pero mis hijos igual están acostumbrados a que cada tanto se me ocurre alguna, hacer velas, pintar cuadros, cantar, pero bombero nunca. Le dije, ¿viste?
No, pero María, podés sumarte a colaborar en la institución, que hace falta muchísima gente con ganas para conformar las comisiones directivas.
Bueno, ¿ves?
Claro. Y eso está buenísimo.
Bueno, y aquí tenemos a... Espérate que no me quiero equivocar, Natalia.
Bueno, soy Pierotti Natalia, de los 10 años estoy en la escuela de cadetes, tengo 28 y hace 10 años que cumplo el servicio como bombero. Toda mi familia, tanto el jefe, mi prima, mi papá y mi tío, son bomberos y bueno, de ahí nació la vocación.
Así que en muchos casos hay bomberos en las familias. Luciana, no era tu caso, simplemente vos les dijiste quiero ser bombero. ¿En qué te inspiraste? ¿Qué fue lo que te llevó a...?
En mi caso fue gracias a una amiga, pero también estuvo un primo mío que varios años y que por unas cuestiones personales tuvo que salir del cuartel, pero sí, también tenía parientes en el cuartel.
Luciana, la verdad que en nombre de, o como representante de todas aquellas personas que lucharon contra el fuego en esos días tan terribles para nuestro país, en sí. Esas pérdidas enormes de deforestación, pero además el esfuerzo de las vidas humanas, la tristeza de aquellas familias que perdieron sus cosas materiales, quiero mandarte mi abrazo y mis gracias, ¿no? Como ciudadana también de este país por haber puesto tu vida allí a disposición para ayudar a los demás.
Muchas gracias a ustedes y la verdad que nada, las mujeres también vamos para adelante como dijeron ahí y que también estamos en punta en lanza y en mi caso del año pasado en un incendio también tuve que manejar un camión porque
sí.
Mis compañeros se habían descompuesto y,
sí.
Y también era un incendio grande en una estancia
sí.
Y tuve que manejar autobomba mientras el chofer, que estaba bien, tuvo que bajar abajo porque era muy grande el incendio. Así que yo iba de chofer, mi compañero descompuesto al lado mío y...
Mira.
Seguíamos apagando un incendio.
No dudo de la valentía de hombres y mujeres, pero capaz que ambos arriesgan la vida de igual manera en una tragedia. Sí. Pero por ahí se van a comer un sándwich y te aseguro que el que se descompone es el compañero varón y la mujer lo tiene que ayudar, porque en la casa somos así. Luciana, gracias.
Sí, no, gracias a ustedes y bueno. Gracias por llamar y acordarte también.
No, mi amor, te mando un abrazo. Gracias, hasta luego.
Saludos, chao, hasta
luego. Bueno, vamos a escuchar algunas canciones, que fueron a pedidos de todos, para ponerle un poco de música a esta noche, donde les decía, estamos aquí entrevistando a bomberos voluntarios, está también el presidente de la Fundación Bomberos de Argentina, una tarea tan noble y que tiene inmersa tanta vocación dentro de uno, porque yo no imagino a alguien que decida arriesgar la vida porque sí, porque alguien le dijo, tenés que ir allá, sino que eso se siente y se siente fuerte. Ellos lo están contando. Vamos a seguir con más historias.
Cuando has amado.